Laura, es un privilegio de poder estar aquí un domingo más. Y como dijo antes Daniel, voy a predicar sobre si hay celos verdaderamente en la iglesia. Pero ya de antemano les aseguro que sí. No hay ninguna iglesia perfecta, siempre hay fallos, siempre hay errores. Pero lo importante es corregirlos y asemejarnos cada día más al Señor Jesús. Pero para ello, en esta introducción me gustaría hacer un recordatorio de las anteriores exposiciones, y es que como no sé si recuerdan que estoy hablando sobre el primer viaje que hizo Pablo junto a Bernabé. Se relata en los capítulos 13 y 14. Hoy vamos a terminar con este capítulo 13, donde estaremos leyendo posteriormente los versículos 42 a 52. Pero antes de esto, vimos como Pablo estaba en una sinagoga, en este caso en Antioquía de Pisidia, y estuvo dando y predicando una serie de pautas, ¿no? Para realmente mostrar verdaderamente cuál era Dios, el Dios de Israel, pero también el Dios de todo el mundo. Se mostró que Dios había escogido al pueblo de Israel para sacarlos de Egipto, y para ello levantó a un hombre que se llama Moisés, e hizo prodigios y milagros a través de su mano para que puedan salir de esa esclavitud. Les prometió también una tierra y pudieron conseguir esa tierra. Porque Dios, todas las cosas que promete, se cumplen. Y vemos cómo se levantaron también jueces. Y es que, como dije, era como un círculo vicioso donde el pueblo de Israel pecaba, hacía lo malo, era oprimido por los enemigos, pero Dios levantaba a un juez cada vez que se arrepentían de todo corazón para librarlos. Y es que a pesar de su pecado y ese corazón duro que tuvo ese pueblo, Dios siempre fue fiel y Dios siempre lo acompañó en todo momento. Pero es un pueblo que tiene el corazón tan duro que ni a día de hoy han conocido la mayoría de ellos a Jesús, aquel del que Pablo estuvo predicando. Antes de Jesús estuvo Juan el Bautista e incluso se humilló ante Jesús porque dice, después de mí va a venir alguien del que no soy digno ni siquiera de desatar su propio calzado. Y es que de ese Jesús estuvo Pablo predicando para hacerles conocer verdaderamente el Evangelio y quién era el Hijo de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley. Esa ley que está en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, hay 613 mandamientos. Y ninguna persona pudo cumplirlas, salvo la excepción y la figura del Señor Jesús. Porque Él es santo, santo, santo. Se nos escapa un poco de la mente, ¿no? Como alguien no puede pensar nada mal, ¿cómo no puede decir ninguna palabra que sea fea? ¿Cómo no se puede enfadar y que le salga alguna palabra mal sonada? Pues Jesús hizo todo perfecto. Lo demostraron sus hechos, y es que Jesús fue parte hombre, pero también parte divina. Y es por eso que es necesario que fuese el intercesor. Es como un punto intermedio, porque para que el hombre y Dios se reconciliaran, vino Jesús, que es tanto hombre como Dios. Y a través de él, Pablo predicó que murió en una cruz a causa de todos nuestros pecados, de todas nuestras injusticias, pero resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día y se presentó a todos sus discípulos con pruebas inefables. Es decir, que fueron testigos oculares, incluso los pudieron tocar. Y después ascendió al cielo, y es por eso que adoramos a Jesús, porque tenemos a un Jesús vivo. Y hoy aquí hemos cantado de a Jesús. Que toda la gloria y toda la honra sea siempre para Él. Por lo tanto, somos justificados en Él. Como ha dicho, estaban en Antioquía de Pisidia y vamos a leer los versículos que atañen al día de hoy. Versículo 42 del capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13, versículo 42 en adelante. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. De esta lectura, para hacerlo un poco más ordenado, lo he querido dividir en tres partes. La primera parte, cómo animan a Pablo y a Bernabé a seguir predicando. Versículos del 42 al 44. En segundo lugar, los celos de los judíos. Los versículos 45 al 49. Y la tercera parte, la expulsión de la ciudad, tanto de Pablo y Bernabé, por parte de estas personas. Versículos 50 al 52. En esta primera parte vimos cómo estaban en una sinagoga, el cual es el lugar de culto que tienen los judíos y también todos aquellos que simpatizaban con esa religión, los prosélitos, que es una palabra un poco rara, pero es aquellos gentiles que simpatizaban con esa religión, que no eran judíos de sangre, pero sí aceptaban esas creencias. Y estaban entusiasmados con el mensaje de Jesús que había dado. Están entusiasmados de que tuviesen el perdón de los pecados y de esa vida eterna que Él les prometía. Esos hechos que Jesús hizo, estuvo atento a cada necesitado, esos milagros que hizo, cómo sanó a los cojos, cómo dio vista a los ciegos, esos sermones que daba, como el sermón de la bienaventuranza, que es un sermón totalmente increíble. Y Él daba palabra de vida. Y es que esperaron una semana para que los volviesen a predicar. Se reunían los días del Shabbat, lo que es el día de reposo para ellos, y estaban tan entusiasmados que dice que se difundía la palabra por toda aquella provincia. Es decir, que estaban evangelizando de este Jesús del cual habían escuchado y habían creído la verdad. Nosotros evangelizamos, nos seguimos entusiasmando por ese mensaje, lo seguimos compartiendo en nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque no hay ningún otro mensaje que pueda traer salvación. Solo Jesús puede salvar las vidas. Solo Jesús da vida eterna. Solo Él. No hay ninguna otra persona, ninguna otra religión. Porque Jesús, o a través de la mano de otros discípulos, pudo resucitar a muertos. Pero Jesús por sí mismo se resucitó al tercer día. Y no solo eso, sino que ascendió. Ascendió hacia los cielos. Y hoy, y ahora mismo, está intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra de Dios Padre. El término piadoso se refiere a todos aquellos temerosos y que reverenciaban y adoraban al Señor. Habían personas piadosas que adoraban y que querían tener una comunión con el Padre. Y esas personas tenían un hambre verdadero de querer escuchar el Evangelio. Y por eso estaban esperando con ansias de que llegase la siguiente semana para poder escuchar esa palabra. Tenían tantas ganas. ¿Hemos perdido esa hambre nosotros? ¿Seguimos con hambre de escudriñar la palabra? ¿Seguimos con hambre de seguir orando cada día? ¿O nos hemos ocupado con tantas cosas de este mundo que ya descuidamos lo principal y lo primordial, que es nuestra relación con el Señor? Dice el Señor que pongamos en primer lugar a Él y las demás cosas serán añadidas. Pero invertimos este orden y después queremos que las cosas nos salgan bien. Y no es así. Y debemos crecer también espiritualmente, que este hambre de leer la palabra también nos permita un crecimiento. Porque ¿de qué vale tanto conocimiento si después no somos capaces de ayudarnos unos a otros? No somos capaces de socorrer a alguien que está herido, que necesita nuestra ayuda. De ni siquiera prestar nuestro oído a alguien que está desesperado y que necesita simplemente que le escuchen y que llore a alguien de confianza. Crezcamos. Crezcamos y es necesario, ¿no?, que está terminando este año, que sea un impulso para que empecemos el 2026 de una mejor manera, de una mejor gana y queriendo tener una relación con el Señor cada día más afianzada. Que nos propongamos retos, que veamos aquellas cosas en las que estamos fallando para poder mejorarlas, aquellas cosas que estamos haciendo bien para incluso poder fortalecernos todavía más. Podemos meditar estas pocas semanas, este par de semanas que quedan de este final de 2025. Ahora dice que el siguiente, ese sábado, ese día de reposo en la sinagoga, se reunió casi toda la ciudad, casi toda la ciudad. Y según los estudiosos dicen que Antioquía de Pisidia tenía alrededor de 15.000 personas, de 15.000 habitantes, entre 10.000 o 20.000. Imagínense casi toda la ciudad, estimemos que sean 10.000 habitantes que estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios. Para que se hagan una idea, no sé si han estado en Estella, pero Estella tiene alrededor de 10.000 habitantes. Todos ahí juntos queriendo escuchar, especialmente los gentiles, porque no era una ciudad que tuviese el dominio de Israel. Con ganas. Por eso dije que estuvieron predicando con ganas durante esa semana que llegó a los oídos de todo esa verdad de que Jesús vive. Los versículos 45 al 49 será donde nos centraremos más, que es en la parte de los celos. Y realmente si hay celos en la iglesia, los peligros de los celos, pero también si hay peligros, hay una manera de vencerlos. Y en primer lugar, me gustaría dar una diferencia entre la envidia y los celos. La envidia es querer algo que yo no tengo. Es decir, quiero cantar bien, quiero tener una gran voz, pero yo por lo menos no la tengo. Más bien se espantan de mi lado. Pero los celos es tener miedo a perder algo que uno tiene. Es decir, normalmente son en los ámbitos o los vínculos familiares, en los vínculos de la amistad, de que a lo mejor mi amigo está hablando más con otro y tengo miedo de perder esa gran amistad con él, y también de nuestras posesiones. Y ahora nos centraremos un poco en ello. Pero hay celos que predominan mucho en la iglesia. Celosos porque a nuestro hermano lo aprecian más que a mí. Parece que todo el mundo le habla o queda con él. Y a nosotros, nada. Nadie nos dice nada. Y creo que lo principal en este problema no es del resto de la iglesia, sino también puede ser de uno mismo. Dice que nadie te saluda. ¿Tú has ido a saludar al hermano? ¿Le has ido a dar los buenos días? ¿Te has preocupado por tener esa amistad con tu hermano, de quedar con él para tomar un café, para ver qué preocupaciones tiene, qué debilidades tiene, si está pasando por un buen momento, por un mal momento, qué tal le va en el trabajo? ¿Te has preocupado en todo ello? Celosos porque también el hermano sirve más que yo. Parece que lo eligen para todo, para predicar, para en la escuela dominical, en la alabanza. Si algún hermano sirve más que nosotros, pues gloria a Dios. Ya nos llegará nuestro tiempo o simplemente Dios te está preparando para algo en el futuro y te quiere utilizar. Pero no seamos celosos porque un hermano esté sirviendo más que tú. Celosos también porque el pastor dedica más tiempo a otra persona. El pastor, miren, tiene un montón de cosas y a un montón de ovejas que atender. Y es normal que a veces esté más pendiente de una persona porque puede tener problemas, está en conflicto, problemas matrimoniales, familiares. Si no, acércate tú al pastor y también coméntale o si pueden quedar esta semana. O celos entre iglesias, porque otra iglesia crece más que otra. Si una iglesia tiene sana doctrina, si una iglesia está realmente afianzada en Jesús, ¿por qué debemos tener celos de que crezca? Ya llegará el momento a lo mejor de que nuestra iglesia crezca, sea prosperada, lleguen más dones, más personas, pero debemos alegrarnos porque se está predicando la palabra de Dios a más personas y se han convertido más personas en esa iglesia. Por lo tanto, uno de los problemas de los celos es que nos creemos mejores o lo queremos ser más que otro. No nos gusta estar en segundo plano, sino queremos destacar. Y es una actitud un poco farisaica, ¿no? Como los fariseos, que les gustaba saludar a todo el mundo, que les gustaba recibir elogios, halagos. No debemos de ser así, porque en la iglesia el único que es imprescindible es el Señor. Y hay de aquellas iglesias que están llenas, pero no está el Espíritu Santo y no está la presencia de Dios. Porque al final, A lo mejor yo no estoy aquí, pero la iglesia sigue adelante. El pastor Higinio no está aquí, la iglesia sigue adelante. Lo principal es que esté Dios reunido entre nosotros cada domingo o cada vez que haya algún estudio. Que no se nos olvide de eso. El principal, Él es el Señor. Y ninguno debe buscar su propia gloria o destacar o creerse mejor que alguien. Y en Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando alguien pasa por un mal momento, está triste, normalmente nos acercamos a consolarle. Si se le ha muerto algún familiar, le damos el pésame. O si está pasando por alguna enfermedad, le queremos dar aquella fortaleza o palabras de ánimo. Pero hay de aquellos, aquellos cuando a alguien le va bien, nos cuesta de reconocerlo. Si algún hermano o algún compañero del trabajo ha sido ascendido, nos empezamos a cuestionar, en vez de agradecerle o decirle que se lo merece más bien, empezamos a cuestionarnos, ¿y por qué yo no? Si he trabajado más que el otro, lo he hecho mejor que él. Los celos son un problema grave y que hay que solucionarlos. Y no hablar a espaldas de otros y empezar a esparcir rumores que al final no vienen a cuento. Y alegrarnos cuando un hermano es bendecido. Alegrarnos cuando el hermano es prosperado, tanto económicamente o si le ha llegado un trabajo o puede servir en la iglesia en cualquier área. Alegrarnos con él y darle incluso ánimos para que pueda seguir adelante y si necesita algo, que tú estés a su lado. Si tú a lo mejor tienes más experiencia, aconséjalo. Porque aquellos no, cuando alguien se convierta al Señor, es una alegría y es un triunfo que se le celebra hasta en el cielo. No es una amenaza para nosotros de que esa persona después pueda servir más que nosotros o que lo aprecien más o cualquier historia. Más bien debemos discipularlo, debemos aconsejarlo. En los principios todo es muy complicado y necesitan a una persona al lado que le aconseje, que le recuerde versículos bíblicos para que se agarre a la verdad. Estemos al lado de aquellas personas que comienzan los caminos del Señor. Y algunos de los peligros de los celos son en primer lugar que generan murmuraciones en la iglesia. Y esto también se muestra cuando se forman burbujas o grupos y parece que están enemistados unos con otros. Es verdad que vamos a tener más confianza con algún hermano o con alguna hermana, pero que con la otra persona o con la persona, hay personas que por lo menos tengamos un trato cordial, que le saludemos, que tengamos un trato cordial y no pasemos de largo delante de él. Y esas murmuraciones generan rumores, o puede ser algo que sea cierto, pero tiene un objetivo, que es desprestigiarlo y quitarle ese honor. Y si ha pecado, corrígele, vete tú ante él y corrígele, y no vayas a esparcir todas aquellas cosas delante de otras personas. Corrígele ante él o dile, mira, esto creo que ha estado mal, y puedes corregirlo así. Porque así lo que vas a hacer es avergonzarlo e incluso alejarlo de los caminos del Señor. Tampoco hay cooperación a la hora de trabajar. Como cada uno quiere destacar, quiere ser el primero, quiere ser el centro de atención, pues no cooperan entre ellos. Y un trabajo que se podía haber hecho en 2 horas, ahora tardaste 7 porque no querías ayuda. No, es que yo decoro mejor o es que a mí se me da mejor esto. Prefiero hacerlo solo porque los otros no. Creo que nos manda el Señor a estar unidos como iglesia. Porque si no estamos unidos, ¿hacia dónde vamos? Debemos remar todos hacia el mismo lado. Y también pueden producir divisiones. En Mateo 12, el Señor nos dice que debemos estar unidos. Si hasta el propio enemigo, Satanás y sus demonios están unidos porque quieren destrozar a la humanidad y quieren blasfemar de Dios de todo momento. Ellos mismos están unidos. ¿Cuánto más nosotros que hemos conocido la verdad y tenemos a Dios de nuestra parte? Debemos estar más unidos que nunca y sobre todo en los malos momentos, en los momentos que son difíciles para la iglesia, debemos ayudar al hermano que está a la derecha, al que está a la izquierda, a todos. Y hay a veces que no sabemos por las pruebas o por las luchas que pueda estar pasando la otra persona, porque ni siquiera le hemos preguntado qué tal está. Debemos conocernos unos a otros, no ser propios desconocidos en esta misma iglesia, sino que haya una relación que sea buena, sea fructífera, una fraternidad entre todos. En Romanos 16:17 dice que debemos vigilar a aquellos que causan divisiones. Vigilar y estar atentos a ellos. Porque Dios no quiere que haya división en una iglesia. Dios quiere que sea una iglesia unida, fortalecida. Y también este problema puede venir de aquellos ancianos, de aquellos pastores o personas que estén liderando, ¿no? Porque quieren destacar uno más que otro. Y la cosa no es así. Tiene que haber una cooperación entre ellos y que lo puedan mostrar a la iglesia. No es que uno predique más porque yo hablo mejor o lo que sea. No, no, no. Las cosas no son así. Ahora, ¿podemos vencer a los celos? Sí. Pero el principal cambio debe estar en nuestro corazón. Porque vamos a reflejar a los demás lo que hay dentro de nuestro corazón. Hemos sabido o sabemos que hemos vencido a los celos cuando estimamos más al hermano y reconocemos su labor. Hermano, gracias porque el otro día estuviste el lunes ahí trabajando y la verdad que a la iglesia ha quedado bastante bien. Elógialo, dale las gracias. Qué poco damos las gracias, ¿eh? Qué poco damos las gracias. Y cuando alguien hace algo en la iglesia, parece que se lo reconocemos poco. Pero cuando alguien hace malo, parece que esas cosas y los rumores se esparcen y se enteran todo el mundo. Y debería ser al revés. Debemos saber que todo el mundo tiene su puesto. Somos miembros y somos un mismo cuerpo. Y hay miembros que parece que no sirven para nada, pero sí sirven y no están ahí por casualidad. Por ejemplo, los dedos gordos del pie, si no lo tuviésemos, nos caeríamos y nos tropezaríamos a cada rato. Con las orejas escuchamos, pero que cada uno sepa aceptar qué parte de la iglesia es y que todos tenemos un propósito por el cual hemos sido llamados. No vale más el que predica más o el que más ayuda en ciertas áreas, no. Todos somos valorados y preciosos por Dios. Y en tercer lugar, yo creo que un ejemplo fundamental es seguir el ejemplo de Jesús. Y es que Jesús vino para servir y no para ser servido. Sirvió a aquellos que estaban más débiles, ayudó a aquellos que estaban necesitados, estuvo con todos y con cada uno de ellos. Estuvo con sus discípulos y en los malos momentos que pudo pasar los discípulos, ahí estaba Él, dándoles palabra, dándoles ánimo y animándoles a orar y que se acercasen más a Dios, al Padre. Y Él no quiso recibir ningún elogio, más bien al contrario. Jesús en su vida aparentemente no podría ser rey, porque nació en un pesebre donde habría olor a animal o cualquier cosa. Y también murió prácticamente desfigurado, con latigazos, con la corona de espinas, como cantamos antes. Fue golpeado hasta la muerte. Cuando normalmente el rey va de gala, ¿quién se imagina un rey que ha muerto así en la cruz? Pero vendrá una segunda vez, y esta vez sí que todo el mundo lo reconocerá, porque vendrá resplandeciente. Y sé que todo el mundo lo podrá ver. Todo el mundo lo podrá ver y ya no ver más excusa. Todo el mundo reconocerá que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Ahí empezarán a creer, parece. Ahí cuando vean realmente que al que han estado despreciando, han intentado debatir numerosas veces a los cristianos y han insultado incluso hasta el nombre de Dios, ahí se van a arrepentir o espero que se arrepientan. Y los celos también es un gran problema porque nos quita la razón. Somos más bien guiados por los celos más que por la razón. Y en este caso lo podemos ver este ejemplo en los judíos. Como parecía que habían aceptado en un primer momento la palabra de buena gana, pero después vieron tanta gente que tuvieron celos. ¿Y por qué tuvieron celos? Porque los judíos piensan que el Señor les escogió exclusivamente a ese pueblo. Pero estaba anunciado ya desde antes y en los profetas de que iba a llegar la luz a los gentiles, de que iban a conocer. Y es que en el Antiguo Testamento vemos cómo también Dios hizo milagros a través de sirios como Naamán, a través de Raab, personas que no eran de sangre judía. Pero el Señor cuando ve fe y cuando ve confianza en alguien, hace grandes milagros. Y hoy en día el mensaje de salvación ha llegado prácticamente a todo el mundo. Desde la India, en China, en toda Europa, en América. A lo mejor falta alguna tribu o algún lugar del mundo que no se haya predicado, pero hay misioneros que están pendientes de traducir la Biblia, de llegar a esos lugares e incluso jugarse la vida, jugarse la vida porque no saben qué se van a encontrar ahí. Tratan de ser uno más de ellos, aprender la lengua y traducir esa Biblia para que lo puedan entender. El mensaje de Dios ha llegado a todo el mundo y no es que solo el pueblo de Israel haya sido escogido, sino que todo el mundo puede ser hijo de Dios, a todos aquellos que acepten el nombre de Jesús. Y miren, hay verdades en esta vida. Hay verdades matemáticas como que 7 por 3 es 21. Hay verdades o leyes científicas como la ley de la gravedad, que dos cuerpos entre sí se pueden atraer, se atraen. Pero también hay verdades espirituales, verdades bíblicas. Y si alguien no entiende esto, no va a poder seguir avanzando. Y estas verdades es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús resucitó y Jesús es el Hijo de Dios. Si alguien no entiende esto, es imposible que llegue a Dios, porque Jesús es el camino que llega hacia el Padre. Y nadie puede llegar al Padre sino solo a través de Él. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Vamos a poner también un ejemplo bíblico. El profeta Jonás, que Dios le mandó a Nínive a predicar. Y Jonás cumplió lo que el Señor dijo, sino que más bien huyó. Dice que cogió un barco y fue a dirección a Tarsis. Y ahí se levantó una gran tempestad y, bueno, conocemos la historia de cómo un pez se lo tragó. Y al final fue expulsado este pez y predicó la palabra del Señor un poco. No quería, pero fue a regañadientes, pero lo hizo. Pero estuvo 3 días predicando la palabra a esta ciudad, a Nínive, que se calcula que tiene miles o cientos de miles de personas. Dice que creyeron, incluso se decretó un ayuno en esa ciudad debido a que veían la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y sí, esta ciudad al final no fue destruida como Dios había dicho, porque se habían arrepentido. Y es que más tarde vemos un poco a Jonás, que estaba un poco abatido, ¿no? Pero es que el principal problema por el que no quería predicar la palabra es porque estaban enemistados, tanto el pueblo de Israel con esa ciudad de Nínive. Y sabía que Dios era un Dios grande y que podía perdonar a cualquier persona. Tuvo un poco de celo, ¿no? Por decirlo así. No querían que otros conociesen ese mensaje en el cual Dios podía perdonar los pecados. Y Dios ha predicado durante siglos y siglos, especialmente al pueblo de Israel, donde ha levantado a profetas, a personas de gran nombre como puede ser Moisés, a Daniel, a reyes como pueden ser David. Pero en muchas ocasiones la han rechazado, y no solo eso, sino que siguieron a Baales, a ídolos, en vez de seguir a Dios. Pero Dios ha tenido misericordia tras misericordia, y aún hoy en día lo sigue teniendo. Porque como dije antes, es un pueblo que lo sigue rechazando sistemáticamente, que ha rechazado a Jesús durante 2000 años prácticamente. Y es por eso que ese pueblo necesita oración para que puedan abrir sus ojos espiritualmente, y todo el mundo entero también. En Isaías 49:6-7 dice que era necesario que todo el mundo conociese del Evangelio, que la luz iba a llegar a los gentiles, ya estaba profetizado. Pero los judíos parece que lo querían todo para ellos. Pero Dios es grande en misericordia para todos y cada uno de nosotros. En los versículos 48-49 se utiliza un término de los que estaban ordenados para vida eterna, después de esa predicación. Y es que Dios ya sabía de antemano quiénes iban a estar en ese lugar. Sabía quiénes iban a estar escuchando, quiénes iban a salir indiferentes y todos aquellos que iban a compungirse su corazón y creer en el Evangelio. Y fueron muchos los que creyeron el Evangelio. Y al final dicen que estaban llenos del Espíritu Santo y estaban gozosos, gozosos. Y es que este mensaje tuvo dos respuestas. Por parte de los judíos sintieron celos, pero por parte de los gentiles regocijo y alegría, porque pudieron entender que el Evangelio es realmente palabra de Dios, de que realmente son las verdades espirituales las cuales debemos atesorar y poner en práctica. Y les animó y esparcieron la palabra, como dije al principio, evangelizaron. Y también Claudia Y los que salen a evangelizar los viernes hacen una gran labor porque están cumpliendo con el mandato de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estos días que en teoría se celebra la Navidad, aunque ya lo que es más regalos, cenas familiares, pero el nombre de Jesús parece que ya se escucha cada vez menos. Lo podemos ver en algunos belenes, pero prácticamente nadie menciona el nombre de Jesús. Lo tienen un poco olvidado, desechado. Y qué triste que tuvo que bajar a este mundo, teniendo toda la gloria, todo el poder, bajó a este mundo, se humilló a sí mismo y aún así lo seguimos rechazando. Pudieron en aquella época ver a Dios entre ellos y lo rechazaron aún también. Imagino el dolor que pueda tener Dios con todas las personas que hacen maldades, que pecan sistemáticamente y que blasfeman su nombre. Y nos da tiempo a todos y a cada uno de nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados. Nos ha dado tiempo. Y los que no han querido, no es por tiempo. Dios sabe todos los secretos de nuestra vida. Lo que hicimos esta mañana al despertarnos, lo que hicimos ayer, aquellas cosas que incluso no has contado a nadie. Cuando se presentó Jesús a una persona, le dijo: yo sé lo que pasó ahí en el árbol, lo que estabas haciendo. Pues Dios también sabe nuestras luchas, nuestras dificultades, todo lo que nos ha costado para llegar a donde estamos hoy. Y todo lo que hemos tenido que dejar atrás. Pero también sabe todas aquellas cosas que hemos hecho de todo corazón para Él. A pesar de que nadie te haya reconocido, nadie te haya dado las gracias, la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios. Y a lo mejor ha tenido más recompensa que Él, que ha hecho algo en secreto, que el que lo ha hecho en público. Y nos interesan más los aplausos a veces de las personas o los elogios de las personas. No hemos entendido el Evangelio. Versículos 50-52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estas mujeres temerosas eran judías de gran renombre y aquellos principales podrían ser autoridades políticas, principales de aquella ciudad. Dice que los juntaron. Y con esa presión o esa influencia que podían llegar a tener, los expulsaron de sus límites. Dice que fueron a Iconio, que lo leemos aquí en dos renglones, pero Iconio está a 150 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Y es un camino que es sinuoso porque ambas ciudades están alrededor de los 1000 metros de altitud. Y es un continuo sube y baja. No hay coches ni aviones como hoy en día, sino que tendrían que ir caminando en burro o de cualquier otro medio, pero no era nada cómodo. Y este viaje tan largo que tuvo que hacer, imagino que también habrán tenido adversidades climatológicas, habrán pasado mucho calor o mucho frío, habrá habido días de lluvia, pero aún así él siguió perseverando, porque sabía que todo eso lo hacía para la gloria de Dios. Él tuvo claro su meta y sabía a quién sirve, porque servía a Cristo, al cual se le apareció en aquella visión. Y él que perseguía a la iglesia, que la perseguía incluso casa por casa, ahora iba a ser la persona, una de las personas más reconocidas, la cual compartía el evangelio. Y lo hizo con gran gana y con gran gozo, y su vida entera lo dedicó a ello. Su vida entera. Dediquemos nuestra vida entera también a Jesús. En nuestro trabajo, démosle gracias al Señor por tener trabajo, pero también que podamos ser luz en medio de nuestros compañeros o de ese ambiente que pueda haber. En nuestros estudios, en nuestras universidades, también podamos compartir el Evangelio. Y yo sé que hay a veces que es muy, muy complicado y hasta los profesores tratan de hacer la vida imposible o de que ya se ha tratado de quitar de Dios de la universidad. Pero debemos seguir predicando el Evangelio porque Dios sigue vivo. Parece que o nos catalogan como si estuviésemos en la época medieval por creer que hay un cielo o un infierno. Pero son cosas reales, a pesar de que ya no se diga, son cosas reales que en algún momento nosotros veremos tanto el cielo como el infierno. Y debemos predicar esa palabra, porque que no caiga la responsabilidad sobre nosotros de ay, es que no me predicaron, pues no. Te predicamos la palabra y te la predicaron más de una vez. Y ejercieron tanta presión que, como dije, se fueron a Iconio, que ya en la siguiente predicación veremos lo que sucedió en aquella ciudad, que tampoco fue nada fácil. Y el término sacudir de los pies es un acto simbólico. Es como un testimonio simbólico que Jesús ya adelantó en Mateo 10:14, de que si no recibiesen en las casas o en las ciudades cuando iban a predicar, pues que sacudiesen los polvos de los pies. Y es un acto de separación. Y es como han rechazado el mensaje, pues yo ya estoy limpio de toda sangre. Yo me limpio las manos, yo he hecho mi trabajo, ya eso es cosa de ellos. Y en tercer lugar, también es un acto que los judíos siguen haciendo o hacían. Es un acto simbólico. Cuando iban a una ciudad y era como una ciudad impura o que tenían prácticas paganas o que adoraban a dioses o a ídolos, pues después cuando salían se sacudían los pies como acto de que ya estoy limpio. Pero dice que a pesar de que persiguieron a Pablo y a Bernabé, las personas estaban gozosas y llenas del Espíritu Santo. Y a pesar de las pruebas y persecuciones que uno pueda pasar, debemos estar gozosos y debemos dar gracias a Dios. Y bienaventurados somos cuando nos digan toda clase de mentiras, incluso seamos perseguidos. Porque lo hacemos en alguien que hemos creído y que le ha dado todo, absolutamente todo, por nosotros. Y nuestro sacrificio, bueno, sacrificio entre comillas, que podamos hacer de predicar el Evangelio es ínfimo al sacrificio que Jesús pudo hacer. Porque Él pasó por tentaciones que ninguno podrá decir que pasó por ello. Cuando el diablo le tentó 3 veces, después de estar 40 días sin haber comido nada. Nadie podrá decir que es llevar los pecados de la humanidad encima suyo. Nadie podrá decir eso. Solo Jesús. Y es que ese Jesús también supo saber el puesto que tenía como hijo. Podría haber pensado, el Padre ahí está en la gloria y yo aquí sufriendo, pero dice, por cuanto sufrió, también aprendió obediencia, porque en todo momento se sujetó al Padre. Estuvo atento a todo lo que él quería que hiciese. Y la verdad que, como hemos dicho, este mismo hecho produjo respuestas diferentes. Celos por una parte, regocijo por otros. Cuando salgamos de este culto también vamos a tener diferentes respuestas aquí. Algunos saldrán indiferentes, otros saldrán gozosos de poder haber alabado al Señor, de poder haber escuchado su palabra. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cada día ante el Señor? ¿Nos vamos a acercar a Él de manera sincera? ¿Vamos a no solo a decirte de que vamos a cambiar, sino nos vamos a poner firmes y realmente cambiar? ¿De cambiar aquella cosa que llevamos lastrando durante tanto tiempo, aquel pecado que parece que no se quiere soltar de nosotros? Para ello hace falta mucha oración. Y la iglesia está carente de oración. Carente. Oramos a lo mejor 5 o 10 minutos o simplemente damos las gracias por la comida y esa es nuestra mayor oración de cada día. Y Jesús en un momento dijo a sus discípulos, ni siquiera habéis podido velar una hora, ni siquiera una hora. Cuando estamos pasando por problemas, ¿qué hacemos? ¿Nos alejamos del Señor? Porque es cuando más cerca deberíamos estar del Señor. Donde más necesitamos su dirección, su guía, su consuelo también, los momentos tristes y dolorosos. Acerquémonos al Señor confiadamente, con fe, y pidámosles también sabiduría, porque el Señor en su palabra dice que nos va a dar sabiduría, pero que no seamos hombres de doble ánimo, que lo hagamos con confianza, porque nos va a dar incluso mucho más abundantemente de lo que nosotros pidamos. Y Él es conocedor de todas y cada una de nuestras necesidades. De si necesitamos pan, de si necesitamos ropa, de si no llegamos a fin de mes y nos cuesta pagar el alquiler. Él sabe todo, absolutamente todo de nuestra vida. Y quería contar como una ilustración que yo creo que también nos puede servir. Y es que en un pueblo cada año hacían un concurso como de flores. Y en los 3 años anteriores había ganado una mujer que se llamaba Sofía. Y era una mujer que cuidaba y mimaba esas flores. Pero este año decidieron cambiar y hacer este concurso en parejas. Es decir, que la mitad de un terreno se dividía para una persona y para otra, pero iban a concursar juntos. Y Sofía se juntó con Sergio. Y dice que Sergio se tomó tan en serio que regaba todos los días aquellas flores, las mimaba, porque sabía que estaba con la que había ganado en los años anteriores y no quería defraudarla. Hasta tal punto se esforzó que ahora todo el mundo se iba a parar delante de esas flores a sacarle fotos, se quedaban maravillados de cuánto resplandecían. Y esta mujer, Sofía, dice que cogió celos de Sergio, porque ya no era el centro de atención, ya parecía que nadie le importaba sus flores. Y Sergio, dándose cuenta de que ya no la estaba regando cada día, fue a hablar con ella y dice: mira, yo me he esforzado más que nunca porque sé que tú habías ganado los 3 años anteriores. No te preocupes porque estamos en el mismo barco, somos un mismo equipo y quiero ganar y también que puedas seguir ganando otros años más. Al final no lograron la victoria, pero es ahí lo que entendió esta mujer, que los celos al final no llegan a nada bueno. Nosotros también como iglesia somos de un mismo equipo, estamos en un mismo barco y debemos, como dije antes, remar unidos, ayudarnos unos a otros, esforzarnos. Y creo que debemos también cuidarnos entre unos y otros. Si alguno vemos que no ha asistido durante semanas al culto, preguntémosle, porque a lo mejor se ha ido de viaje o ha tenido algún percance, ha tenido algún accidente. Cuidémosle. No solo labor del pastor que ya lo hace, sino también de unos con otros. Unos con otros. Y el amor verdadero, como dice 1 Corintios 13, no tiene envidia y no busca lo suyo. Tendemos a buscar lo nuestro, lo beneficioso, pero al demás parece que bueno, que ni me va ni me viene. Cuando el Evangelio dice todo lo contrario, que amaremos a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Lo que nos gusta que nos hagan, hagámoslo también entre nosotros. Hagámoslo a nuestros padres, a nuestros hijos. Y no demandemos tampoco lo que nosotros no damos, porque nos gusta que nos den todo, pero nosotros somos unos vagos y no damos nada. Y los celos, algo principal y fundamental, es que quiere alimentar su propio ego y somos egoístas. Miramos para nosotros mismos, pero no compartimos con nadie más. Y dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Demos más, demos más. El Evangelio se centra en Jesús. Él no tuvo ningún problema porque el Padre estuviese allá arriba en los cielos. Él supo asumir su posición de hijo y lo hizo todo por nosotros. Y creo que es el mayor ejemplo que debemos seguir, el mayor ejemplo de cómo debemos comportarnos, de cómo alejarnos del pecado, de cómo llegar a la santidad, de cuánto orar. Porque Jesús da muchas instrucciones de cómo orar y dice que prácticamente todas las noches se apartaba y oraba al Padre. Y podría estar ahí horas y horas, a pesar de que en el día haya estado sanando enfermos, de que haya estado incluso compartiendo con los demás y reuniéndolos en grupos porque no tenían nada de comer ni de beber, y dice que él multiplicó los panes y los peces. Pero él siempre sacaba tiempo para estar con el Padre. Y cuanto más ocupados estamos, más tiempo debemos sacar para el Señor. Y si nos tenemos que despertar temprano, pues nos despertamos temprano. Y si nos tenemos que acostar tarde, pues nos acostamos tarde. Pero un día sin orar no puede pasar en nuestras vidas. Perdamos nuestra dirección, nos vamos enfriando cada día más y más y decimos: mañana oro, y mañana pues diremos lo mismo, y así sucesivamente. No dejemos de lado nuestra relación con Dios, al igual que fortalecemos nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, porque pasamos tiempo con ellos, hagámoslo con nuestro Padre. Amén. Pues vamos a orar. Dios mío, te damos las gracias por este día, por este domingo que podemos estar aquí reunidos. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí. Y los que no están, también fortalécelos, Dios mío. Ayúdanos para ser una iglesia unida y que seamos fortalecidas en ti, Dios mío. Y que sobre todas las cosas tu presencia nunca abandone este lugar. Que la sana doctrina siga corriendo en esta iglesia, Padre. Ayúdanos a no ser celosos, sino más aprender que debemos compartir con los demás, de que Cuando un hermano pasa por un mal momento o momentos de alegría, debemos estar con él. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es clara, es viva y eficaz, y que nos transforme y nos cambie, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Padre Jesús, damos gracias al Señor, hermanos, por la preciosa exposición de la palabra. Dios bendiga la vida de Yeray. Y Dios nos bendiga a todos nosotros también, hermanos, con su palabra.